Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo.
Bienvenidos una vez más al podcast de Noche de Mitos. Como siempre, os traemos la aventura, la magia en directo, que luego emitimos grabado. Efectivamente, sí, pero lo grabamos en el momento, en directo, intentando transmitir y compartir sensaciones, aventuras, descubrimientos, mitología, magia, superstición y leyenda. Todo eso entremezclado en el programa, en el podcast que os traemos hoy. Vamos a viajar a un lugar, como siempre, especial, mágico, idóneo, escogido para vosotros y donde compartiremos de manera sonora, en este caso, todas las vivencias que nos conllevó la experiencia. Una experiencia emocionante, excepcional, inolvidable, digna de recordar para toda la vida, y vamos a intentar también compartirlo con todos vosotros. Todo comenzó con una idea, con uno de estos retos que están tan de moda en el mundo digital, en el mundo de internet, de YouTube, el canal de YouTube. Hablando con Tote, ya sabéis, el gran profesional que nos acompaña, el que escucháis, la voz que escucháis en la cuña, surgió la idea de proponer un reto, hacer un vídeo en YouTube pidiendo, por ejemplo, si estáis de acuerdo, dad tantos likes, es decir, el pulgar arriba, el simbolito, ¿no? Entonces, hablamos, Tote y yo, sobre qué lugar sería idóneo en el caso de que el reto saliese positivo, que la gente lo escogiera, qué lugar sería idóneo para entremezclar aventura, emoción, leyenda, y surgió aquel bosque que hace un año estuvimos, el bosque de las brujas, donde la historia era espectacular. Voy a poneros un trozo para que recordéis aquella historia, aquel cúmulo de leyendas en una montaña bañada en árboles, en vegetación, impenetrables la mayoría de sus accesos, y aquellas historias que ya, trasladándonos un siglo atrás, incluso más, en la etimología, en el origen de alguno de los pueblos próximos a esa zona, encontramos denominadores comunes como brujería, demonio, satanismo, miedo, superstición, sí, más bien respeto. Voy a poneros un trozo para que recordéis de aquella experiencia, del lugar al que nos vamos a trasladar en esta crónica que vamos a intentar transmitiros y que disfrutéis por lo menos una mínima parte de lo que nosotros lo hemos disfrutado, sufriendo también, por supuesto, porque pasamos 24 horas en ese bosque, os lo adelanto, donde se entremezca supervivencia real con la búsqueda del mito, ¿no? A vuestros hogares, a vuestros aparatos de radio, a vuestros ordenadores, móviles, etcétera. Es decir, un preámbulo, una aventura que se vaticinaba sin saberlo el año pasado y que nos conllevaría a pasar un montón de horas ahí. Os voy a poner el origen del motivo que nos llevó antaño a investigar ese lugar, el bosque de las brujas. Bienvenidos a Noche de Mitos.
Muy buenas y bienvenidos a Noche de Mitos. Hoy seré yo el encargado de deciros que tenemos un reto, en el que dependerá de todos vosotros. Os preguntaréis de cuál es el reto. Pues bien, el reto consiste en pasar 24 horas en el Bosque de las Brujas, situado en el centro de Asturias. En este bosque se dice que el mismísimo diablo marcó con una X hace milenios este lugar, sagrado, pero a la vez maldito. Interesante, ¿verdad? Pues bien, Para que pasemos estas 24 horas de supervivencia, solo tendríais que dar 40 likes a este vídeo. Una vez tengamos los 40 likes, os diremos fecha y día en la que nos embarcaremos en esta aventura de misterio y de supervivencia. Desde aquí, un abrazo de todo el equipo de Noche de Mitos. Nos vemos. Muy buenas a todos. Deciros que estoy súper, súper agradecido, tanto yo como todo el equipo de Noche de Mitos, por reventarnos a like en tan pocas horas. De verdad que es un orgullo para todos nosotros. Os pedimos 40 y nos disteis 80 en tan poco tiempo. Increíble, de verdad. Pues bien, lo prometido es deuda. ¿Y qué es lo prometido? Lo prometido es que la primera semana de septiembre nos vamos 24 horas de supervivencia al Bosque de las Brujas, donde haremos una grabación cada hora y, aparte, intentaremos hacer algún directo. Haremos la ouija por el comentario de más like y hablaremos de supervivencia entre lobos, víboras y brujas, de amanecer a amanecer. Auténtico, ¿verdad? Auténtico y en vivo. Y esto va dedicado a todos vosotros. Dedicado especialmente a todos vosotros que hacéis que Noche de Mitos, día tras día, siga creciendo más y más. De verdad, muchísimas gracias por mi parte y por toda la parte del equipo de Noche de Mitos. Gracias. Nos vemos.
Ahora recordemos un poco la historia del lugar. No es un bosque común.
Estamos aquí en la falda ya de lo que sería el Bosque de las Brujas. Que lo que sí podemos contar, no quiero decir cuál es el lugar exacto, porque hay tejos, están protegidos, hay naturaleza, árboles, entonces quiero mantener un poco protegido, pero sí decir que el nombre de la parte de arriba proviene y deriva en su término de tinieblas, de tenebroso, de oscuro. Aquí me encontré un testimonio que ocurría aproximadamente los años 50, cuando una mujer que iba caminando de Melendez a Santa María, iba caminando con el cesto, con las patatas en la cabeza. Entonces empezó, justamente aquí donde estamos, a escuchar unos tambores, y entonces entre la hojarasca, en la campa esa que tenemos ahí a nuestra izquierda, movió los ramajes y vio un montón de gente desnuda bailando alrededor de una hoguera. Y otra versión que me contaron, del mismo encuentro, afirmaba que se fijó en los pies de la gente y que vio que eran pezuñas. Entonces tiró el cesto y echó a correr, ¿no? Estaba cayendo la noche, como ahora. Y me gustaría contar otro testimonio, porque aparte, próximo a esta zona, lo que sí es cierto, próximo a esta zona, ¿eh? Un hombre, vecino de por aquí, de este mismo concejo hablo, vio unas figuras, unos hombres seguramente, sectarios posiblemente, encapuchados, caminando, y se asustó mucho. No era el primero que los veía por la noche, luces, gente encapuchada, y caminando también entre los bosques, se encontró por la misma zona donde habían visto frecuentando esa gente, por llamarla así de alguna manera. Vio que había un perro, ¿no? Un perro clavado en un árbol y muerto. No deja de ser gentuza, no tiene por qué ser ni brujos ni nada de eso, pero sí, pues, determinadas sectas, ¿no? Y que hay algo en esas tierras que llama a esa especie de magia y de ocultismo, ¿no? Otro asunto también del que sí me gustaría hablar fue que casualmente, con Iván Lanza, en el año 2007 aproximadamente, veníamos por aquí por la noche, veníamos perdidos, estábamos buscando otras cosas, ¿no? Veníamos de hacer otro viaje y paramos desorientados en una parte de la carretera de por aquí cerca. No voy a decir el punto, pero lo que sí que empezó a sentir Iván como un algo raro, ¿no? Una mano fría que lo tocó, y entonces echamos a grabar el visor nocturno acoplado a la videocámara y grabamos una figura extraña, que incluso parecía una figura de mujer, ¿no? una figura que causó bastante revuelo y nos causó bastante también expectación, porque desde luego parecía algo anormal.
Noche de mitos con David Madrazo.
Cuentan las leyendas que en este lugar, antaño, no hace casi un siglo, en los cementerios de ganado, que hoy día ya no hay, por leyes, por salubridad, no solamente los buitres y los lobos se alimentaban de la carroña de aquellos cementerios, pues entre todos los carroñeros se encontraban serpientes de gran tamaño que se alimentaban de la carne putrefacta. Eran culebres, lo que aquí llamamos culebres, serpientes gigantes. Cuentan que en este lugar los brujos y las brujas se alimentaban de la sangre de estos monstruos.
¿Cómo fue esa semana? Cuando vimos que había 90 likes, pues Toti y yo decidimos hacer cuanto antes el reto. En la primera semana de septiembre, el primer fin de semana, empezamos a crear un hilo en Twitter, en las redes sociales, con el hashtag Supervivencia Brujas, y durante los días preparativos fuimos exponiendo mensajes de pensamientos, de miedos, de experiencias, compartiéndolo con la gente, ¿no? Había muchos peligros. Salimos airosos, eso sí, os adelanto un poco el final. Nadie murió, nadie sufrió ningún accidente, alguna caída, sí. Eso sí, os lo confieso. Y podréis verlo en alguno de los vídeos que está ahora mismo preparando Tote. Vídeos que no fueron emitidos en directo. Bueno, durante esa semana antes de partir, comenzamos a, como os comentaba, compartir en Twitter miedos, experiencias, conversaciones con gente experimentada, con lo que conlleva el estar preparado 24 horas o más en un bosque, si te pierdes, etcétera. El primero que os voy a poner a continuación es Francisco Pérez Alves, que alguna vez lo habéis escuchado en Noche de Mitos también, y que es experimentado en todo lo que conlleva rutas, senderismo, y además estuvo en las COES, en el Ejército de Tierra. Por lo tanto, tuvo que pasar maniobras duras en distintas climatologías, que a mí de vez en cuando en conversaciones personales me las cuenta y quedo fascinado, ¿no? Con cómo tenían que buscarse la vida y qué aprendizaje conlleva la supervivencia en este sentido. Y fue el primero en que acudí y, oye, ¿por qué no compartimos en Twitter, en YouTube, en estos días que estamos preparando este reto, ¿no?, de 24 horas en medio de un bosque, ya al margen de que esté encantado o no, sino simplemente por lo físico, por lo tangible, por lo real, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo debemos de ir preparados? ¿Qué aconsejas también a alguien que se pueda perder en el bosque? Y esto fue lo que nos confesó al micrófono y que vamos a compartir con vosotros. Luego ya iremos a lo que es el reto, pero ahora estamos en la semana previa a los preparativos, al hilo de Twitter creado. Oye, gracias, vamos a hacer el reto, vamos a escuchar estos consejos. Y esto fue lo que nos comentó Francisco Pérez Alves. Muchas gracias desde Noche de Mitos, Francisco. Tenemos con nosotros a Javier Pérez. Tiene experiencia que va a compartir con nosotros para aconsejarnos en el caso de que nos encontremos en rutas de montaña o con el plan de acercarnos a alguna senda y podamos vernos en un apuro y, gracias a sus consejos, pues podamos evitar cualquier desgracia. Francisco, muchas gracias.
Nada, aquí estamos para ayudaros en lo que pueda.
Tú, bueno, estuviste también en el ejército, ¿no? Antes sí. De desempeñar pues el oficio que tienes actualmente. Y aparte eres un gran aficionado a las sendas de montaña, las rutas y desde luego a terrenos bastante abruptos. Y por experiencia que tienes, nos gustaría que nos dieras algunos consejos para la supervivencia.
Bueno, ante todo, lo primero que hay que destacar o hay que tener en cuenta cuando una persona se va de monte, bien sea con un grupo de amigos o en pareja o tal, es decir a dónde vas a ir. O sea, decir a algún familiar dónde vas a ir, voy a hacer esta ruta, voy a caminar por aquí, voy a ir a esto. ¿Por qué? Porque si no dices nada a nadie, si tienes un accidente, nadie va a saber ni dónde estás ni encontrarte. Como le pasó, hay una película que se llama 127 horas, un chico que se llamaba Aaron Ralston, fue a la montaña, no le dijo nada a nadie, a las montañas de Utah, y de repente tuvo un accidente, y ese accidente pues fue decisivo porque eso era supervivencia pura y dura. El chico quedó atrapado por el brazo con una pequeña navaja y se tuvo que cortar el brazo para salir de allí. Ante esa decisión, yo me pongo en esa misma situación y la verdad, o me quedo allí muerto o me corto el brazo y me salvo. Es por eso muy importante el saber dónde voy a ir, conocer la ruta, mirar mapas, hablar con gente. Hoy en día hay muchos foros de montañismo que te pueden indicar dónde hacer paradas, dónde repostar agua, en fin, hay teléfonos móviles. Hace 20 años no disponíamos de teléfonos móviles. Entonces, llevar teléfono móvil, llevar una batería adicional por si nos quedamos sin batería, llevar agua, sería lo fundamental, llevar un pequeño cuchillo, llevar ropa de abrigo, porque no es lo mismo estar aquí en Asturias que estar en una montaña del sur o una montaña del norte, puesto que aquí en el norte hay veces que amanece un día estupendo, de sol, con calor, y a lo mejor por la tarde te cae un granizo, te cae una nevada, incluso en pleno julio o agosto. Hay gente que se echa las manos a la cabeza, pero eso pasó y pasa. ¿Qué vamos a llevar en la mochila? Yo, personalmente, llevo un pequeño botiquín, incluido unas pinzas quirúrgicas, porque, bueno, te puedes clavar una espina en un ojo, en cualquier sitio. Entonces, imprescindible llevar unas pinzas. Llevar también algo de venda para que comprima en caso de que te retuerzas un pie, llevar un poco de betadine, un poco de agua oxigenada, unas tiritas, una tijera, o sea, poca cosa pero que sea esencial. Una pomada o una barrita de estas para los mosquitos, porque bueno, te pica un mosquito y ya te amarga el día de la ruta. Luego llevar una botella de agua, porque no en todos los sitios se puede beber agua. Si haces una ruta a lo mejor que te lleve 4 o 5 horas o haces una travesía de alta montaña, tienes que racionarte el agua. No vas a estar bebiendo y luego te quedas sin agua y vas a beber del primer sitio que encuentres. Luego, si se te hace de noche, llevar una linterna para poder alumbrarte. Y muy recomendable, que yo es lo que haría, si te encuentras en un paso que estés haciendo la ruta, se te hace la noche o incluso se te mete la niebla, pues quedarte quieto. O sea, quedarte quieto, intentar de alguna manera pues avisar al 112 o esperar a que calme y pase la niebla, pero no andar moviéndote, y si vas en grupo, tampoco separarte, porque entonces en vez de ir a encontrar una persona, tendrías que ir a encontrar a varios grupos de personas de ese mismo grupo. También considero imprescindible unos calcetos, porque no hay nada peor que mojarte los pies y andar durante varias horas con los pies mojados. Entonces te llevas un par de calcetos, ropa de abrigo, vuelvo a decir, una camiseta de estas térmicas, un chaquetón o un plumas de estos que pesan poco, que hoy en día en tiendas especializadas de deporte te lo puedes encontrar. Y yo pues llevaría una cuerda, porque nunca sé lo que me puedo encontrar. Si tengo que cruzar un pequeño obstáculo, un pequeño río, o sea, imprescindible. Y luego pues comida, pues que no sé, típico bocadillo de chorizo, típico bocadillo de tortilla, pero bueno, si quieres o te gusta también llevarte unas barritas energéticas, llevarte un poco de frutos secos, no sé, algo que te dé un poquitín de vida y de energía para el monte, y disfrutar en lo posible de la montaña. Y sobre todo os recomendaría la basura que generéis, meterla en una bolsita, cuando encontréis una papelera, tirarla, que el monte no es un basurero para todo el mundo.
Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Nada, hombre. Por tus consejos.
Tengo historias del más allá que guardo en mi mente desde hace muchos años. Me gustaría compartirlas, sin embargo, no sé con quién. Diga, ¿te gustaría hablar en Noche de Mitos? ¿Contarnos tu propia historia? Entonces síguenos en el canal de YouTube de forma visual y cuéntanos tu testimonio. Escríbenos al email nochedemitos@gmail.com. Te esperamos.
Con consejos de supervivencia, también nuestro amigo Constance nos daba unos consejos para compartir con Noche de Mitos. Vamos a escuchar a José Constantino García Medina. Constance, ya lo conocéis de otros programas, de otras aventuras de Noche de Mitos, y en esta ocasión, como en principio solamente íbamos a ir Bruce Arconte, Tote y yo, pues él decidía compartir sus experiencias militares, sus experiencias. Ya sabéis que él estuvo también entre Asturias recorriendo todos los concejos asturianos. Me gustaría también recomendar su último libro de poemas, Desde mi corazón, de editorial Círculo Rojo, donde dedica un poema a cada concejo. Concejo que durante años, repito, ha pateado Asturias de arriba abajo y por los rincones más insospechados. En esta ocasión no podía acompañarnos al bosque, entonces decide compartir consejos, porque también estuvo en el ejército. Entonces es una persona que también sabe de supervivencia y que va a compartir pues experiencias que no solo iban a servir a nosotros en el bosque, sino que pueden servir a cualquiera de vosotros si alguna vez os encontréis perdidos o vais de ruta o de senda, y sobre todo por la zona cantábrica, ¿no? Puede ser en zonas muy traicioneras. Te entra la niebla de repente, no sabes lo que hacer, te desorientas, te pierdes, y hay gente que ha perdido la vida, por desgracia, viéndose en esas circunstancias. Así que os dejo con Constance, que os va a decir unas palabras de consejos de supervivencia.
¿Cómo sobrevivir en un bosque cantábrico? Desde luego hay muchas clases de bosques. En esta tierra en la que habitamos hay diferentes clases de bosques. Por eso os voy a hablar del bosque cantábrico. El bosque cantábrico es un bosque lleno de árboles por arriba y por abajo. El bosque cantábrico. El bosque cantábrico es un bosque lleno de materiales que podemos usar para nuestra supervivencia. Lo primero que tenemos que pensar es llevar con nosotros una brújula, llevar con nosotros un mapa, saber qué vamos a hacer y cuál va a ser la ruta a seguir. Nunca entrar solos dentro de un bosque, sino con más gente, y desde luego decir a dónde vamos, cuándo vamos y a qué hora y qué día vamos a volver. Será una buena forma de que busquen al menos nuestros cuerpos o los supervivientes o incluso nuestros cadáveres. Dentro del bosque cantábrico solo nos vamos a encontrar con animales que pueden ser potencialmente peligrosos, como los lobos, los osos y los jabalíes. Osos, poquitos, pero puede que encontremos alguno. Lobos, bastantes, jabalís, como si estuviéramos en la Gran Vía de Madrid, porque jabalís los hay hasta en la calle corrida. Después, tenemos que llevar con nosotros algo que nos ayude a sobrevivir si es que nos perdemos. Lo primero, hay un acrónimo que tenemos que tener en cuenta. Ese acrónimo es SPOP, es decir, si nos perdemos, siéntate, piensa, observa los alrededores y prepárate para sobrevivir recolectando materiales. Tenemos que llevar con nosotros una navaja suiza, un cuchillo de monte, un hacha si podemos tenerla a mano, una lupa, un pequeño espejo para dar señales y tener un kit de primeros auxilios, como puede ser hilo, aguja quirúrgica, tijeras, tiritas, vendas, agua oxigenada, alcohol y mertiolate. Cada cual debe llevar su propio kit. Si encima somos diabéticos o tenemos alguna otra enfermedad, llevad la medicación multiplicada por 3. Es decir, por 3 por una sencilla razón. 1. Nosotros podemos sobrevivir 3 semanas sin comer, pero solo sobrevivimos 3 días sin agua. Por lo tanto, antes de 3 días tenemos que estar fuera de la zona o haber encontrado agua o haber rezado a la Virgen María para que nos saque de allí.
Tengo historias del más allá que guardo en mi mente desde hace muchos años. Me gustaría compartirlas, sin embargo, no sé con quién. Diga, ¿te gustaría hablar en Noche de Mitos? ¿Contarnos tu propia historia? Entonces síguenos en el canal de YouTube de forma visual y cuéntanos tu testimonio. Escríbenos al email nochedemitos@gmail.com. Te esperamos.
Vamos allá. Ya llegaba las 3 de la mañana de la noche del viernes. Personalmente me levantaba, terminaba de preparar esa mochila tan pesada que con lo mínimo para sobrevivir también tenía que llevar equipo para poder grabar audio, vídeo, etcétera. Entonces, ya fuimos con prisa, la verdad, y con una meta, en fin, es un buen viaje desde nuestra ciudad natal, entonces bastantes kilómetros, tener que llegar allí antes del amanecer. Contaba que iba a amanecer a las 7:30, cuando la gran sorpresa es cuando vamos en coche y estamos viendo que a las 7 ya está el cielo clareando. Entonces teníamos miedo de no llegar a tiempo, pero llegamos. Y entonces saqué el teléfono, intenté con la aplicación de YouTube emitir en directo y funcionó perfectamente. Este fue el primer vídeo en directo que os voy a poner, cuando grabábamos el amanecer con la GoPro para hacer un timelapse, con el móvil en directo, y salían los mensajes de la primera gente que nos estaba viendo en directo y comentando. Esos vídeos los tenéis en el canal, porque después de hacer el directo quedan subidos en internet, en YouTube, en Noche de Mitos, y podéis verlos, porque hubo varias conexiones prácticamente cada hora, y cuando no había cobertura pues subía 2 o 3. Fue muy pocas las subidas, casi todo fue directo. Así que os invito a que deis una vuelta por YouTube. En estos momentos, además, Tote está haciendo un especial pues con todo lo que no pudimos emitir. El infrarrojo, el night shot por la noche, con las otras cámaras, con la GoPro, los accidentes que tuvimos. Nos caímos varias veces. A mí me atrapó el barro. Además, cuando llevábamos hora y media y ahí, bueno, una pasada. Pero este fue el primer vídeo, os lo voy a poner, el primer vídeo en directo, y después ya os pondré el audio, porque también íbamos grabando un audio con grabadora. Así que intentamos que compartáis estos momentos con nosotros en el Bosque de las Brujas, con lo que pasó también, que la noche fue movidita, no solamente por la Ouija, sino por lo que pasó. No os voy a contar más, solamente que estéis ahí al tanto, porque pasó algo por la noche. Aquí os dejo el primer vídeo. Cuando llegamos, cuando amanece y cuando comienza el reto. Con mucha energía, todo lo contrario a cuando lo terminamos. Hola amigos, aquí estamos. Así. David Madrazo, Tote y Bruce Arconte. Aquí detrás nos hemos venido a lo alto, porque allí detrás ya veis lo que es el Bosque de las Brujas al fondo, esta montaña a la que estoy señalando, ese pico, es por donde ascendíamos la última vez. Y aquí pues vamos a compartir el amanecer con vosotros. Estamos justo en el momento en que se empieza a hacer de día y lo vamos a compartir aquí. Ya empieza el reto, lo prometido. Estamos todos de risas, jiji, jaja. Y bueno, y por supuesto, hay un cuarto componente, que es Cuarta, que es Sira,
que nos protegerá de los lobos.
Aquí tengo la GoPro, que está grabando para hacer aquí una buena toma de vídeo con el amanecer progresando, que es lo que vamos a compartir ya con vosotros. Vamos a procurar cada hora hacer una conexión, también siguiendo el hilo de Twitter, para que sepáis que estamos bien. Así que poneros para aquí. Y ya estamos hablando, ¿vale? Mientras amanece en lo que tenemos allí, la entrada del Bosque de las Brujas. Nada, estamos a 5 minutos, ¿eh? Es bajar estas calellas y comenzaría el ascenso por la montaña que tenemos ahí detrás, esta de aquí, esta donde estoy señalando, ahí, ese es el cumbre, donde está el bosque, que tiene relación con las tinieblas desde hace muchos siglos, y donde ven encapuchados, ven luces por la noche, aparecen extraños sacrificios de vez en cuando, es salvaje la vegetación, como podéis ver ahí al fondo, que es frondosa. Hay lobos, de todo, la verdad, de animales salvajes, jabalís, por supuesto, y algún oso puede haber. Bueno, Bruce,
oso complicado,
¿qué tal?
Bien, con mucho sueño, porque dormí 5 horas nada más para venir aquí.
Y yo que me desperté a las 3 de la mañana.
Y yo, señores, vine de Galicia y he dormido 1 hora.
A ver, que comentan, ese, y yo a currar, qué envidia, podíais venir a investigar, ahí... Dani, grande.
Ahí.
No sé lo que me durará los datos, pero si no, vamos a grabar. Y Tote está haciendo un vídeo que va a montar pues todo el proceso, porque claro, por la noche yo no voy a poder emitir el infrarrojo. Por la noche grabaremos todo en infrarrojo. Haremos un pequeño refugio, porque ahora al venir había mucha niebla por aquí. Mirad qué paisaje, que ya se va viendo. Mirad el Bosque de las Brujas, a ver si no lo pierdo ahí. Todo esto de aquí es por donde ascendemos. Un saludo, Dani. Un saludo, Yoli. Torcida. A ver. Así. Bueno, anda. Pues tendrá que ser vertical. Está amaneciendo. Ahí tenéis. El bosque, donde estoy señalando. No me gusta poner en vertical
se pierde calidad la
cámara, porque queda así, pierde bastante calidad.
La pantalla, pero bueno, se ve...
todo por vosotros. Nada, hasta la siguiente conexión, pero antes, bueno, unas palabras vosotros, que hablo todo aquí.
Bueno, pues ahora estamos de risas, pero luego ya veréis cómo las risas se transforman en miedo y tensión, sobre todo cuando anochezca. Primero vamos a disfrutar del día.
Sí, cuando ya estemos horas aguantándonos los unos a los otros que ya los habremos perdido 50 veces, de caminar con toda la mochila que llevamos, mochilona. Pero estaremos con un humor un poco distinto, seguramente. Muy, bueno, mirad a Totec aquí.
Muy distinto, y que sepáis que ya por la primera hora de la noche nos mandaron vídeos de osos y pitones y lobos. O sea que, y otra cosa, si veis que no llegamos, avisar a todas las autoridades que podáis, helicópteros, sí, ambulancias, lo que sea. Pero no, vamos a llegar.
Mi padre, vamos, compañeros de trabajo, hay gente que sí sabe, nuestros familiares, en qué punto exacto estamos de Asturias, lógicamente. Así que nos despedimos. Estamos con el reto, cada hora emitiremos. Bienvenidos a Noche de Mitos. Estamos haciendo un reto de 24 horas por YouTube, por Instagram, por Twitter, y vamos a también a grabar audio podcast de nuestra experiencia. Estamos en medio del bosque, son las 10:30 de la mañana, llegamos ya al amanecer, a las 7:20, pudimos grabarlo en torno a donde nos vamos a adentrar y donde vamos a pasar 24 horas, amanecer hasta el amanecer. Estamos ascendiendo el Bosque de las Brujas, que ya el año pasado hicimos un recorrido ascendiendo el monte, pero en esta ocasión vamos a pasar 24 horas porque fue un reto. Propusimos un vídeo en YouTube que si llegaba a 40 likes íbamos a pasar 24 horas aquí, pasase lo que pasase. Ya os recuerdo que hay animales también salvajes y venimos con precaución, por supuesto. Pero no solamente llego a 40, sigo 90 y algo likes, entonces hemos venido a hacerlo. De momento el tiempo es estupendo, salió el sol, está despejado el cielo y llevamos pues bastante tiempo caminando, en medio de bosque, grabando vídeos y recordando historias como la de la señora que en los años 50, 1950, recorría por este mismo lugar, la entrada del bosque, de pueblo a pueblo, cargada con patatas en una cesta a la cabeza, pues de pueblo a pueblo. Entonces empezó a escuchar unos tambores que venían de un prado, estaba empezando a oscurecer, y vio a una gente desnuda bailando alrededor de una hoguera, al son de los tambores. Cuando se fijó más en ellos, le llamó la atención sus pies, porque juraría que eran pezuñas. Ese testimonio todavía nos lo contaba el alcalde de la zona hace poco, que era una vecina suya, ya falleció esa señora, porque las historias son así, el tiempo pasa, intentamos rescatarlas, y esta es la primera conexión que hacemos al podcast, no sin antes presentaros. Vamos a hacer un pequeño alto para presentaros a mis acompañantes, los valientes. El resto no han podido, no han querido, pero eso sí, nos siguen desde casa, por si nos ocurre algo, dar la voz de alarma. Yo soy David Madrazo, os saludo, conmigo están Tote.
Un saludo para todos los miteros, y encantado de estar aquí, pues una vez más, además con este reto, que la verdad es un orgullo, porque lo que dices tú, David, hemos pedido 40 y ya tenemos unos 90. Eso es que son muy buenos miteros. Uh-huh. Así que un saludo para todos.
Bruce Arconte.
Muy buenas a todos los miteros. Yo la verdad que aquí me trajeron sin saber a dónde íbamos. Solo conozco las leyendas de este lugar. Y bueno, la verdad que este lugar es precioso. No sé si el micrófono capta todos los sonidos del agua, el movimiento de los árboles y todo eso. Pero este lugar perdido en el área central de Asturias es espectacular. Y nada, a ver qué nos depara el día, pero sobre todo la noche.
Sí, por eso guardamos un poco la intimidad, protegemos el sitio, el entorno, no publicar directamente el sitio, la ubicación. Ya hay bastantes pistas para el que quiera venir, que se molesten esas pistas, pues lo esperemos que sea respetuoso. No queremos que se contamine, que se perturbe, que venga la gente en tropel. Es un sitio donde ocurren cosas especiales, muy especiales. No solamente lo que os conté de la señora, sino más historias que os iré contando a medida que avancemos. Hay muchas horas por delante. historias de siempre relacionadas con un poco con el entorno maligno, con los miedos, con la noche, con el demonio, con el diablo y con la brujería. Muy especial, haremos, esta es la primera conexión de 5 minutos y bueno, estamos rodeados de bosques, de árboles, hay un perro enorme ahí, coge a la perrina, Bruno, hay un mastín ahí, que no sé si será un perro salvaje.
No, salió de...
Graba, Tote, graba.
De aquí al lado, no creo que haga nada.
Guapo. Guapo. ¿Para qué lado? Bueno, ya hemos amanecido, ¿eh? Hemos cumplido ya...
¿Sabes tu cabeza cortada?
Sí, si te agachas un poco.
¿Yo?
Pues siéntate.
Como acerco.
A rodillas, ¿eh? Agáchate.
Pues no, estoy bien. Estamos ahí grabando el último vídeo.
Bueno, pues, ¿qué decir, David? ¿Qué decir? Que me he divertido muchísimo. 24 horas de tensión, genial. Lo hemos pasado genial. Y dar las gracias a todos los que nos han seguido durante toda la noche y todo el día, porque de verdad que...
Que es fascinante, ¿eh?
Sí.
Una auténtica pasada.
Sí.
Una auténtica pasada, que nos han seguido tanto por Twitter como en los directos de YouTube. Gente que nos han seguido desde la primera publicación hasta la última, pendientes de nosotros, que en cierto modo hacía que no estuviéramos solos aquí. Fue una pasada, así que gracias a todos vosotros.
Queda además constancia ahí en YouTube, más o menos cada hora, según la cobertura que teníamos. Pues hemos relatado cómo íbamos avanzando en esta aventura, no ha dejado de ser una aventura, explorando monte, montaña, encontrando este lugar donde nos hemos refugiado durante la noche, donde ha amanecido, donde los cambios de luz, hemos sido testigos de cambios de luz a la inversa y a la reversa. Y nos vamos con un buen sabor de boca, yo creo que queriéndonos más, todavía más, ¿eh? Después de haber compartido tal.
De haber compartido tantas horas, porque son muchas
horas.
Después
del susto que nos diste para despertarnos.
Sí, esto no creo que lo veáis, ¿sabes? Pero nos dio un susto muy grande.
Bueno, ahora vas a tener que meter un cachito, por lo menos, ¿no? Ahí que se vea en el vídeo.
Pero no penséis que estuvimos durmiendo mucho tiempo, nada. Tuvimos 15 minutos y cuando quedamos vino David y
nos despertó. Más que nada porque por la noche parecía que se escuchaban sonidos rítmicos de golpes o de tambores, que no sabemos de dónde podían venir.
Yo creo que algo he podido captar con la grabadora de ese sonido, ¿no? Porque como veis, el río suena porque la corriente va muy rápida. Hay una pequeña cascada además ahí, pequeñita cascada, y el agua pues va con fuerza y está sonando constantemente, y el sonido se escucha de fondo en el audio, no es un sonido limpio, sino que es un sonido ambiente con ruido de agua, que es muy bonito también, sí, pero para la hora de diferenciar esos tambores va a ser un poco dificultoso, ¿eh? Pero bueno, algo se podrá hacer.
Pero bueno, que lo dicho.
Hemos vivido cosucas, el cráneo. ¿Qué resumimos? A ver, yo voy a decir, si se me olvida algo, me lo decís. ¿Eh? El cráneo, como aviso de la entrada brujeril. Las desorientaciones que hemos sufrido. Bueno, cosa normal en el monte, gracias a Dios lo hemos hecho durante el día. Por la noche eso no lo puedes hacer, meterte por caminos
movedizos.
Densos de grabación. ¿Movedizos el qué, Di?
De caminos movedizos, que eso ahí sí lo vais a ver en el vídeo.
Donde perdiste la bota.
Donde perdiste la zapatilla, sí. O la bota.
Como arenas movedizas.
Como arenas movedizas.
Pero es barro.
Te metiste hasta la rodilla.
Y peligroso, por cierto.
Y peligroso.
Sí, eso habrá que dar alguna recomendación, ¿no? De cómo salir de ello. Dicen cuanto menos fuerza hagas, mejor, ¿no? Que alguien te lance intentar moverte lo menos posible porque te hundes más.
daremos algunos consejos sobre ello, de informarme sobre ello.
Sí, sobre
porque lo de coger la rama y rompió, me caí y tal. A lo mejor, pues, no sé. Bueno,
de todo un poco. El río.
¿El río qué?
¿Qué vamos a decir del río? Si nada más que nos metimos, quedamos congelados. Pero bien, el río fue una pasada también. El baño que nos dimos, estupendo. Entre la naturaleza, ¿eh? Pues la verdad que para mí todo estuvo muy bien. Todo. Desde el primer momento que llegamos hasta este momento, que es el que marchamos. De amanecer a amanecer.
Sí. Imprescindible, imprescindible para supervivencia en mochila, tras lo de hoy.
¿Y traer más agua?
¿Qué se nos ¿agua? Pastillas potabilizadoras, porque tenemos un río y no hubiese hecho falta cargar agua.
Que pese.
Pidiendo pastillas, claro. Y pudiendo beber
al principio
del río.
No se nota, claro, pero luego se va notando.
Eso por un lado. Comida no puede faltar. Hemos tenido, he traído bocadillos, empanada, y aún así, yo por lo menos, o sea, se acabó todo. Porque caminas y gastas más y te pide más el cuerpo, comer. Fuera bromas.
Claro.
Imprescindible, toalla. Toalla para cuando llegue la noche, aislante en el suelo. Un saco de dormir también para taparte. Aislante de suelo y algo encima para tapar, o incluso para doble aislar, porque el suelo se vuelve muy húmedo y frío. Cuerda, por ejemplo, habéis sido testigos, y yo la verdad que he quedado muy contento con el consejo que me dio Francisco. Dijo, lleva plástico de este de pintor, por si acaso hiela en la noche. Entonces lazas un par de cuerdas contra un árbol, pones un palo, atas esa cuerda, haces una Y, ¿no? Y entonces, por encima pones el plástico de pintor. No es una tienda de campaña, lógicamente, no se puede acampar, repito, pero sí sobrevivir en este caso, y taparte es un refugio, cubrirte. Por un lado, aíslas el suelo con la toalla y tal, y el saco, y luego por encima pues pones eso y te protege del rocío que va cayendo, de la helada, y bueno, mira, un poco de nariz, botiquín imprescindible. El corte que me di al caer, mira, aquí lo tengo, curado ya, con el agua oxigenada.
En este caso David no cayó, bueno, pocas veces.
Bueno, sí, con la del barro y tal, vosotros ninguna, tú una.
Yo caíste. Una, yo caí una.
Sí,
pero
tú
Bruno
caíste,
Bruno,
no.
Tú no has caído ninguna, ¿no?
Botiquín, imprescindible. El paracetamol y el antihistamínico que me tuve que tomar por la noche me ha dado la vida, lógicamente. Me ha cortado los estornudos y...
Sobre todo porque estamos muy aislados de la ciudad a la hora de ir a tener que comprar algo. Que
hay mucha humedad.
Entonces...
Gente que tengamos alergias, pues se puede complicar bastante más la cosa. Es importante llevar siempre pues nuestras medicinas para salir del paso. Paracetamol, por si hay alguno de cabeza, pues yo lo tomé para cortar el estornudo, por si en el caso de que fuese un resfriado, pues que no me diera fiebre o lo que fuese y tal. Cortarme lo corto, estoy bastante bien, un poco de nariz, pero bueno, bien, bien. Me dio la vida. O sea, botiquín no puede faltar. Botiquín personal, un poco de agua oxigenada para los cortes, pinzas, recomendable, no trajimos y...
Claro, porque si se te mete algún pincho...
En el ojo, fíjate tú, ¿qué hacemos?
Claro.
Yo, de hecho, debo tener alguno de cuando pasamos allí, en los caminos.
Sí. Alguno tendré.
Que tuvimos que abrir el camino, que ahí lo veréis en el vídeo.
Ahora, cuando lleguemos a casa, la ropa directamente a la lavadora.
En pantalón corto.
Y a revisarse el cuerpo por las posibles garrapatas, sobre todo los que tengamos mascotas. No hemos topado con directamente encuentros en primera fase con animales. Sí hemos visto rastros, sobre todo de jabalís. De hecho, en el vídeo ha quedado precioso la entrada que vimos, un paso de jabalís destrozado, ramas todo como arrasan. Sí hemos escuchado algún disparo, en el directo sale, lo digo, cuando se escucha un par de disparos se han escuchado durante la noche. de cazadores. No sé qué más contar. Cuevas, bosques, caminos, incluso hasta puentes que a saber cuánto tiempo tienen.
Construcciones de ganaderos abandonadas que a saber cuántos años estarán ahí, qué historia tenían.
Kilómetros y kilómetros de naturaleza y bosque. Ni una, no hemos topado con víboras, nada más, fauna normal, tampoco.
Sí, la verdad que no hubo nada así.
Y por la noche, pues lo de los tambores, las pisadas que sentimos cuando tembló el suelo, eso fue algo muy raro también. Bueno, a no ser que lleguemos ahora y veamos en la prensa que haya habido algún temblor de tierra, que raro en Asturias, pero de vez en cuando pasa, que haya habido algún temblor, puede ser, y que explique lo que nos pasó, ¿no? Pero bueno, un temblor de tierra como si estuviese saltando o alguien muy pesado, que pensamos que venía jabalís o algo, Eso no es broma. Que bueno, a ver, no los encontramos directamente, pero sí alrededor. Sira, la pequeña Sira, la perrita, pues los detectaba, ladraba, ¿verdad? Que a lo mejor incluso los espantaba.
Hombre, la zona donde nosotros estamos, está claro que los hay.
Pero bueno, una experiencia muy especial. A los oyentes del podcast, seguimos, contaremos alguna leyendita más y cosas relacionadas, ¿no?, con la supervivencia, pero os invitamos a que veáis el vídeo, Muchas gracias a los que habéis estado ahí.
Gracias a todos por haber estado ahí.
Y ahora a recoger, amigos. Reto cumplido. 24 horas en el bosque de las brujas. Gracias, Tote. Gracias, Bruno.
Gracias a vosotros dos.
Por esta experiencia. Y a todo el equipo de Noche de Mitos.
Que me invitasteis a venir aquí y yo no sabía dónde me ibais a llevar.
Y bueno, te gustó, te pareció auténtico,
sí, sí.
¿No?
Una pasada.
Lo pasamos bien, la verdad, ¿eh?
Además, encontrar ese pequeño altar con el cráneo del Rebeco, oye, ya te pone... Porque no por miedo a tal, pero a ver si vamos a encontrar una secta de chiflados por aquí arriba.
Claro.
Que eso puede ser lo más peligroso que nos pudiéramos haber encontrado.
Bueno, aún así es recomendable, para que entre amigos puedan hacer alguna...
Hombre,
alguna
lo que hicimos hoy de no seguir rutas y sendas señalizadas no se debe hacer.
No, eso
porque
no.
Te puedes perder y puede caer la niebla y la verdad que llevábamos a Sira que iba encontrando ellas sendas siguiendo rastros.
A ver, ojo, que el bosque yo subía,
hay
pues
que tenerlo,
me han
mucho
traído
respeto,
la gente de la zona, me ha dicho es por aquí, tenéis que ir por aquí, tenéis que ir a tal pueblo, sí, dejar el coche ahí,
un profesional,
caminar hasta cierto punto, subir tal, un montón de veces y aún así te pierdes y tal, pero sabes dónde partir porque...
Y si no, pues está la
gente opción de aquí, que hay planos,
de las sendas.
Está estudiado, aún así, oye.
Y pues pasar
no venimos con desconocimiento 100%, pero hay que ir con mucho respeto, sobre todo por el día.
Pues nada, señores, un placer.
Sí,
un placer, ¿verdad? Gracias.
Hasta pronto, hasta el próximo podcast. Vamos a trasladarnos al momento culmen de la noche, quizás porque fue el vivido en el momento en varias ocasiones en la noche, alternativamente, una a las 3, luego a las 5 de la mañana, a las 6 y media sonó durante otros 5 minutos, un ruido anómalo, unos tambores, un ritmo frenético, un ritmo bastante perturbador, porque provenía del corazón del centro del bosque. Luego a la mañana conversaba con el alcalde de la zona de este suceso y nos abría más aún las puertas a lo desconocido porque nos afirmaba que era prácticamente imposible que en esa zona boscosa se escuchase ese sonido y cualquier otra civilización. No habían fiestas, el pueblo más cercano no había fiestas ni ningún otro de ese entorno, de ese concejo, y para culmen la carretera más próxima está a
por lo menos a 15 kilómetros de allí. Por lo tanto, es imposible que incluso el sonido caprichoso orgullo nos trajese con el viento. Esa confusión, ese mal momento vivido que pudimos compartir también un poco en directo en YouTube. Por lo tanto, no era ningún coche con la música, tampoco, es imposible. De hecho, además, fueron varias veces en torno a la noche de forma puntual el mismo sonido, solamente ese ruido de tambores, ese ritmo, ese golpeteo. No había ningún otro instrumento más perceptible. Y esto es lo que hemos podido grabar con el micrófono de ruido ambiente, de sonido ambiente, perdón. Entonces os lo voy a mostrar. Más os ruego que primero agudicéis los sentidos, pongáis mucha atención con los oídos, porque tenemos un inconveniente, y es que la naturaleza es así. El sonido del río nos perturba a la hora de la escucha, por lo tanto tiene usted que escucharlo, entremezclarse con el sonido, darse cuenta que estamos al lado de un río y adentrarse en ese murmullo boscoso, en ese ritmo que suena. Vamos a escuchar a continuación. Todos los documentos sonoros, que son tres, los voy a poner en azar, y al final uno un poco amplificado, y intentando limpiar ese sonido del río. Por lo tanto, les dejo, son tres minutos en total de archivo sonoro, que espero que no les dé miedo, porque, repito, no nos pasó nada, a pesar de intentar adentrarnos en busca del origen de ese sonido, y cada vez nos adentrábamos más en el corazón del bosque. Vamos allá.
5 de la mañana, tambores de nuevo.